a nosotros nos gusta decirle acontecimiento, más sí, evento que va a tener lugar este fin de semana, 3 y 4 de marzo, viernes y sábado, se van a celebrar los 10 años de cultura cervecera, otra manera de decir los 10 años de Palo y Hueso, uno de los polos cerveceros artesanales de Santa Fe, de la región. Por eso, para conocer más de estas actividades que van a tener lugar y de la historia también de Palo y Hueso, recibimos a uno de los responsables justamente de este emprendimiento. Estoy hablando de Daniel Chinas. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
Bueno, gracias. Bien, contento, corriendo.
¡Damos fe!
Bueno, son días
agitados.
Sí, sí, sí. A full.
Ahí se cumple todo lo que Einstein, que el tiempo no es relativo, la distancia tampoco, pero igual a velocidad de la luz me voy moviendo.
Bueno, decíamos que se va a llevar a cabo esta celebración en el estacionamiento de la Estación Belgrano, interesante, sí, también decir eso. Va a haber 6 bandas, va a haber 30 canillas, ecopinta, también. Ajá. Hay una serie de datos por ahí para marcar, si querés contar más o menos en detalle, después entramos en la historia.
Mira, primer detalle que dijiste, uh-huh, en el estacionamiento. Uh-huh. El año pasado fue el primer evento pospandemia, uh-huh, que veníamos del último haberlo hecho ahí en la explanada, que había funcionado bien. Y esperábamos que funcione también bien este evento. Se desmadró. Se desmadró. Todavía sigo pidiendo disculpas. ¿Sí? Tanta gente fue y no la pudimos atender. Entonces dijimos este año, pará, vamos a pensar, tiene que ser en el estacionamiento. Y en un momento empezamos a barajar. No, que la explanada o en el estacionamiento o no se hace. Porque la gente la va a pasar mal de nuevo. Claro. Uh-huh. Si bien está muy lindo, hay muy buena, muy buena onda, la gente va a un cumpleaños, o sea, bueno, te puedes enojar, sí, con el cumpleañero porque cortó mal la torta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque llegó con una velita menos. Pero nosotros nos queda ese sabor amargo diciendo, vamos a hacer que la gente disfrute. Y si ya armamos tanto lío y si hacemos 2 días, y vamos con 2 días, ya, a mí no me... Es más, yo sigo diciendo toda la semana, y si le agregamos un día más, y tengo a Natu, que está en la organización, al Fede, mi socio, a Sol, mi mujer que hace la gráfica, todo, mirándome como diciendo, no.
En 2 cerramos.
Y bueno, y hablaba... Justo... Dato no menor, sí, ese, espacio más grande, más cómodo, más espacioso, más puesto gastronómico. Invitamos a la gente de Bruges, a la gente de Guacamole, que va a haber una oferta sin tac también. Va a estar la gente de Handy Pizza, que con Pizza en Cono, el Panchu, que, o sea, algo también para lo más chico. Va a estar la gente de Perugia con helado, que también siempre nos faltaban todos los eventos. Así que va a estar nuestra oferta gastronómica. Sí. Invitamos a amigos nuestros también que vengan a ayudar a que la gente coma, esté cómoda, esté bien. También este año armamos un espacio para chicos. Va a estar la gente de Juli Croc, que nos va a estar dando una mano con eso. Va a estar la gente de Mopa, que es la gente esta que tiene este lugar para festejar cumpleaños infantiles, con una propuesta también muy buena, ayudando también a que puedas ir con tu hijo, no a tirarlo al hijo.
Pero que tenga un lugarcito para divertirse.
Y decir, bueno, me tomo una birra, lo controlo, después lo llevo a la casa y vuelvo al cierre. La vamos a escuchar a Maca Revolt. Sí. A hacer el tema cerveza, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, así es.
Sí. Y la organización, vos decías, sí, Dani, ¿desde cuándo lo vienen proyectando? Porque uno dice, bueno, va a haber todo, va a disfrutar, pero es un trabajo arduo que lleva mucho tiempo previo.
Mirá, la frase remanida, sí, cuando terminaste el último evento ya pensaste en el otro y empezaste a trabajar. Sí. No, no, pero sí vas pensando y acumulando errores, cosas a mejorar, cosas que la gente te va comentando, o sea, cosas con buena onda, como él hoy que me reclamó el tema de cervezas que no estaban en el off the record. Pero bueno, todos esos comentarios nos van nutriendo. Y bueno, y habíamos arrancado en noviembre, diciembre, al final, por un problema que Fede tenía que viajar, dice, no lo vamos a hacer. Bueno, lo pasamos, pues yo tengo un viaje. Y no se iba a hacer en marzo. Y a principio de enero dice Fede, mirá, nos vamos a viajar, qué sé yo. Y hago así con los deditos que no se ven acá en la radio. Y le digo, vamos, la fecha es esa, el mejor fin de semana del año, el 3 y 4 de marzo. Y te lo dice Winguru, va a estar hermoso, sí, va a hacer calor, va a haber viento. Entonces, no te va a sofocar, sino que... Nada, va a estar hermoso. Así que bueno, estamos corriendo. Y aparte nos gusta. Aparte nos gusta.
Eso, no, eso me parece
eso
que es lo
fundamental.
Lo fundamental. Amplío, porque decíamos, vos recién, Dani, nombrabas a Maca Revolt, con la backing band, obviamente va a estar. Fer Lager, Ni Doñas Ni Santas, Penúltima Vez, Delfino y La Puro Flow, Galíndez, bien variadito, va a haber DJs también.
Va a haber DJs, sí. Lo vamos a tener, bueno, el que medio cranea todo el tema y dirige toda la parte de DJ en el bar es Lafu, que nada, aparte de ser un excelente DJ, un tipazo hermoso, que lo queremos mucho nosotros. Bueno, y va a estar él abriendo los dos días, y después va a hacer una performance con Diego Neder, un bajista, que ha tenido bandas de tango, tango fusión, tango rock, tango electrónico, que ha tocado en el bar mucho tiempo también, un par de veces. Va a ser una mezcla de DJ con bajo, que va a estar tremendo. Y el viernes cierra Bernardina Ramos. Y el sábado tenemos un DJ, bueno, que justo se cambió en el último momento, y cierra Martín Vieira, así que nos faltaría un nombrecito después para completar la grilla completa.
Sorpresa.
Sorpresa.
Bueno, y lo nombrabas a Fede Swiner, que es tu socio. ¿Desde cuándo se conocen? ¿Cuándo se empezó a gestar esta aventura
con
de Palimpuesto?
Nos conocemos, la historia fue, yo cuando era chico, yo siempre hacía mis negocios, trabajaba en negocios. Y vendía juegos para Commodore 64. A los más grandes les caerá un piantarán, un lagrimón.
Sí, a mí se me está cayendo un lagrimón.
Se nos cayeron todos los documentos. Sí, si se escuchó un ruido, fueron los documentos.
El mío tiene muchas hojas. Y bueno, yo les llevaba los cassettes y se los grababa y le afinaba el dataset y qué sé yo. Y él iba a La Salle, yo también iba a La Salle dos años más. Más que él. Nos vimos, nos seguimos viendo, nos cruzamos un par de veces, después la vida cada uno nos separó, qué sé yo. Yo venía haciendo cerveza desde el año 2003, y de haber sido año 2005, 2006, que un amigo en común, Fabio González, los nombres por ahí lo conocen, Fabio me dice, che, vos es que Fede está haciendo cerveza también. Buenísimo, le digo, pasame el teléfono. Fede, che, Dani, hola, ¿cuántos años sin ver? Listo, y ahí nos fuimos a la casa y empezamos, nos fuimos con otro amigo y empezamos a acomodarle los equipos y empezamos a hacer cervezas juntos. Y un día digo, yo quiero arrancar una cervecería. El objetivo mío desde que arranqué en el año 2003, que hice mi primer cerveza, 2003, 20 años, que hice mi primer cerveza, era hacer un bar con cervecería como fue Brewpub Palo Hueso cuando arrancamos. Y Fede estaba en otra cuestión también, yo estaba con una empresa familiar, él también, y dice, me gusta. Y ahí empezamos a cranear, y a dibujar, y a empezar a trabajar, y a hacer algunos litritos más, y ir a eventos, y empezar a ponerle cara a la marca. En un momento, contando historia, la cerveza nuestra era Toro Negro. Los antiguos también ya tenemos historia, ¿sí? Años. Sí, hay más de 10 años de vuelta, ya hay historia, hasta el libro podemos escribir. Y en eso nos encontrábamos acá al amigo Juan José Sar, que hay un libro acá sobre la mesa.
Lo trajimos a propósito,
¿sí? Porque nos vamos a hacer participar en esto. En eso que estábamos nosotros con esta marca, quisimos registrarla y nos saltan dos marcas. Una de vino y una de energizantes. ¿Las nombro? No hace falta, pero una tiene que ver con el toro y otra con el bull.
Sí.
Así que, y no se podía registrar. Entonces, en ese cambio que estábamos, el lugar se tenía que llamar Saer, porque fue la última actividad que hizo Juan José Saer en una bienal, en ese espacio de la estación, donde hoy está el bar. Esta es la sala Saer. Bueno, ¿y cómo hacemos? Saer no lo conocíamos mucho, honestamente, en esa época, y empezamos a nutrirnos y a leer. Fede leyó un poquito más, yo un poco menos, entramos a buscar nombres, y ahí nos encontramos con Palo y Hueso, siendo Toro Negro. Che, Palo y Hueso me gusta, para hacer algo, y algo vamos a hacer. Y Palo y Hueso nos gritaba casi, ¿viste? La ruedita, trin, trin, trin. Entonces estábamos ahí, y en un momento cuando nos toca cambiarle el nombre, bueno, justo el otro día di una charla para emprendedores para el municipio, y yo le digo, registren su nombre de empresa. Cambiarle el nombre, para Fede no, porque yo lo traía yo al nombre de Toro Negro. Cambiarle el nombre fue como cambiarle el nombre a tu hijo. Y a todos le digo lo mismo, cambiarle el nombre a tu hijo a partir de ahora. Y no lo puedes llamar de otra manera. Un garrón. Pero así todo, bueno, después mucha gente que nos charló y que nos animó. Una de las cosas que me dijeron, las marcas son ustedes. Entonces por eso está Fede, a Fede lo conoce mucho en la parte de producción, la parte industrial, a mí me conocen por la parte comunicacional, por la parte de cervecero, y las marcas somos nosotros. Entonces la gente va al bar y cuando yo no voy, me llaman, che, ¿por qué no viniste? Casi una mala palabra. Casi me nombro de... Perdón. Yo me pongo muy cómodo.
No, está bien, decirlo.
Pero eso no es un problema, eso, al contrario. Sí. Estaba pensando en elementos emotivos, ¿no? Que por ahí no, nos aparecen. Uno, año 2018, año de mundial, sí, pensaríamos. Pero en tu caso fue por la Copa Mundial de Cervezas, que estuviste en Nashville, estuviste como jurado.
Sí, señor.
Y... después nos dirás el año, nos contarás también, son como dos hitos. El otro es en Brooklyn, donde te acercaste a la miel, que es uno de los componentes claves en las cervezas de palo y hueso, ¿no?
Sí, mira, yo la de Nashville la cuento con un gusto, con un honor y una alegría, porque bueno, yo vengo estudiando la parte de jurado cervecero desde hace muchos años. Es más, fui parte de conseguir que en Argentina los primeros exámenes del BJCP, que es el instituto que... internacional, que se encarga de generar los jueces, pudieran venir a Argentina. Cuando yo era presidente, Somos Cerveceros, que era la Asociación de Cerveceros Caseros, para el que no sabe, que era presidente de la Nacional. O sea, raro la primera vez que alguien fuera a Buenos Aires, si bien hacía pocos años que tenía, creo que fui el primer presidente fuera de capital que había, lo cual es mejor porque un garrón tener un presidente afuera que quiera firmar, qué sé yo. Sí. Pero bueno, no, pues no me la voy a tampoco agrandar tanto. Y bueno, cuando yo venía trabajando con eso, y digo, tengo ganas de ir al Mundial este. Necesitaba dos recomendaciones. Me recomendaron dos cerveceros importantes de Brasil para estar presente. Y bueno, nada, llegás a una organización nunca vista. Éramos 250 jueces y eran 3.000 muestras. Si bien no tomás todas, sino que van separando por mesa, el aprendizaje, y aparte estás sentado en la mesa donde están los que escriben los libros. En una ronda siempre uno se va presentando, y uno que está en una punta dice, preséntense. Yo, Daniel, Gina, Santa Fe, tengo una cervecería de hace 6 años, tenía esa época, o 5 años. Y este me dice, yo soy Rodenbach, de la familia Rodenbach de Bélgica, tenemos una cervecería de 300 años. Cuando me dice Rodenbach se me cayó todo el... Digo, ¡no! Claro, está sentado con... A nivel fútbol lo tenés a Pelé sentado a un costado. O sea, tenés un tipo con una trayectoria, que decís, bueno, gente para aprender. Y otra que me pasó que fue muy divertida, en un momento yo hablo inglés y más o menos entiendo inglés, pero en ese momento los nervios me empezaron a jugar en contra y en un momento empecé a completar planilla que no tenía que completar, y uno de que un cervecero de Firestone Walker, una cervecería norteamericana, fue cervecero del año, todos los años, un petizo, capo, divino, sabe un montón, me dice, no, Daniel, relájate, no completes, tranquilo. Y encima tenía al lado una inglesa de una empresa que hace aromas para detectar errores en cerveza. Entonces vos arruinás la cerveza y así capacitás entrenás para hacer el tema de jurado o a tu panel de cata. Y este que hablaba como un sureño, y ella que hablaba como la hija de la reina Isabel.
Bien cerrado.
En un momento no entendí nada y me bloqueé. Me agarra Matt, me dice, relax, tranquilo, ¿no? Qué sé yo, me vio. Y empezamos. Y hacer anotaciones a tomar. Y por ahí me agarra y me dice, Dani, ¿cuál sacamos? Teníamos 8 cervezas que pasaban ya a segunda ronda, que se van cortando para pasar a la final. Claro. Esto es un mundial. O
sea, claro,
sí. Tomar en cuenta que venimos a vivir un mundial, me imaginé que sea el referí. Esta. ¿Por qué? Y ahí había que responder, porque esta sacala. ¿Por qué? Porque le encontré esto y esto. Ok, hagamos lo que dice Dani. Y ahí me relajé. Ya está. ¿Y cuál otra? Y ahí vino la historia. Pero no, bien, lo pasé con crece. la pasé bárbaro, aprendimos un montón. De Nashville nos trajimos las pizzas Nashville, los ahumados en el bar. Allá la cultura de ellos es comer mucho ahumado. Si bien para Qatar, cuando uno va a Qatar, siempre tenés almuerzos más livianos, y tenían ahumado en los almuerzos. ¿Cómo te van a meter un ahumado acá? ¿Y por qué es lo que se come acá? Porque dentro de todo tenés que comer esto. Nada, una ciudad hermosa, la ciudad de la música. Si te gusta la música, ciudad para ir a recorrer, genial, hermosa. ¿Qué? Y la otra que me dijiste de Brooklyn. Bueno, justo estuvimos hablando hace un rato de las cervezas de miel. Y por ahí también, gente que nos pregunta, ¿de dónde sacan la inspiración? ¿De dónde te inspiras para hacer una cerveza nueva? Si bien uno va siguiendo por ahí lo que pasa en el mundo, las IPA, repetir un estilo como Irish, como las Irish Retail, o la Double, que te gustan acá, son las cervezas belgas, las dobles, serían las dobles belgas. En un momento fuimos a Brooklyn Brewery con un montón de cerveceros argentinos. En uno de estos eventos, así, en ese año había cata también cerveza, yo no fui jurado, pero hay un evento anual que solemos ir con Fede también para aprender, conocer, ir vacacionar también, pero sobre todo aprender. En ese momento nos recibe el maestro cervecero de Brooklyn, ya me va a salir el nombre, ya me voy a acordar, Jamie Oliver, como el cocinero inglés, se cambian un par de letras, negro inglés, voz inglesa, habla bien de costado, pero bien marcado, anda con unos tapados, yo lo cuento como personaje, tengo esos sobre todos largos, bombín, un maletín de cuero todo repujador, nada, un personaje de la cerveza, un tipo que hizo un montón por todo este tema de los estilos y todo eso, y nos sentó y nos dijo, miren, Brooklyn Brewery se nutre de todo lo que pasa alrededor. Nosotros estamos en Nueva York, el ombligo del mundo, el centro del mundo. Tenés tailandeses, chinos, coreanos, los italianos, los españoles,
los judíos, árabes,
los irlandeses, los ingleses. Está toda la comunidad del mundo alrededor nuestro y nosotros nos nutrimos de eso. Y si ustedes vienen acá y nos copian a nosotros, cometen un error grande, dice. Ustedes tienen que volver a su ciudad, a su país, y ver qué pueden hacer para que Brooklyn los imite. ¡Plum! Me paro, aplaudo, me emociono, porque tipo la dijo lo que yo necesitaba escuchar. Al poco tiempo, nosotros hacíamos la cerveza, la Ginger Honey, una cerveza con jengibre y miel, y siempre teníamos problemas con la provisión de mieles. Hasta que consigo un proveedor de miel que me dice, ¿qué miel querés? Mismo discurso que hacemos nosotros. Traemos una cerveza. ¿Qué cerveza querés? Una rubia, lupulada, sin lúpulo, más alcohol, menos alcohol. Yeah. Como nosotros. Entonces nos trajo miel de isla, miel de pradera, miel de monte y miel de eucalipto. Las miramos, diferentes colores, diferentes aromas, diferentes sabores. Y ahí estábamos con Fede y digo, tenemos oro acá en las manos. Tenemos que... ¿Te acordás lo que dijo? ¿Te acordás lo que dijo Jamie? Sí. Vamos a ver qué podemos hacer con nuestra cerveza. Entonces, el eucalipto fue con la Irish Red, la isla fue con la Brown, iban balanceando los sabores, los colores, y con la miel le da esas cosas que con las maltas no podés. Yo estoy seguro que me encantaría, no sé si voy a poder volver a hacerlo, pero poder llevarle alguna cerveza y llevarse a decir, esta la hicimos pensando en vos. Claro. Sin copiarte nada. Claro. La verdad que estaría. No, creo que. Capaz que me animé.
Bueno, ¿qué motivo? Sí. Lo utilizamos como cierre esta entrevista, agradeciéndote mucho. Se nos pasó volando. Sí, muchas gracias por el tiempo.
Hablar me gusta. Sí, y esto me encanta.
Bueno, recordamos lo importante: viernes 3, sábado 4. Si no quería agregar otro día, por lo pronto, viernes 3, sábado 4. Se va a estar llevando a cabo entonces la celebración de los 10 años de cultura cervecera de Palo y Hueso, Brew Pub, ¿no? Hacemos todo la combinación, 6 bandas, DJs, 30 canillas, ecopinta, espacios lúdicos, bueno, de todo un poco. Por eso hablábamos con uno de los socios de Palo y Hueso, con Daniel Ginas. Muchas gracias por el tiempo, un placer.
A ustedes, gracias.